Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Este miércoles, la policía política cubana arrestó a otros de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Se trata de Yordanis Chávez Rol, quien además fue golpeado durante la detención, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista y expresa política Lisandra Rivera.
Él estaba aquí en mi casa y él todos los días antes de irse para la sede, él pasa por en casa de su mamá. Llegando a la esquina, lo detuvieron y rápido los vecinos fueron avisarle a la mamá que lo habían detenido, y cuando la mamá salió de su casa, iba llegando donde él estaba, lo estaban golpeando. A él lo detienen rápido y le ponen la esposa y empiezan a golpearlo. Por aquí aparecieron unos carteles en una escuela que hay cerca de aquí de mi casa, en contra del régimen, abajo la dictadura, abajo Fidel Castro. Eso fue en el reparto Flores. Entonces yo pienso que sea por eso que los carteles aparecieron. La madre de él fue a la cuarta unidad, que está aquí en Santiago de Cuba, en el reparto Santa Bárbara, y allí no lo tienen detenido. Entonces ahora yo me estoy preparando, que voy a las demás unidades policiales a ver dónde lo tienen.
Y la más reciente regulación de viajar impuesta a escritores y artistas es criticada por el Club de Escritores y Artistas Cubanos. El cantante Osvaldo Navarro, el escritor José Gabriel Barrenechea y el artista Luis Manuel Otero Alcántara figuran entre los casos más recientes. Así lo explicó a Radio Martí la periodista Camila Acosta del Club de Escritores y Artistas.
Club de Escritores y Artistas de Cuba, que tiene poco más de un año, ha hecho esto en varias ocasiones, en diferentes asuntos que han surgido, fundamentalmente relacionados con el arte, con la cultura. En los próximos días también haremos una declaración, y lo hemos hecho anteriormente, sobre artistas, escritores que han sido regulados, que han sido reprimidos, secuestrados, como el caso de Luis Manuel Otero, y eso es parte también de nuestra función. Es decir, nosotros nos propusimos defenderlos, también los derechos humanos de los escritores y artistas cubanos. No nos proponemos ser una organización política, pero entendemos que es parte de nuestro deber defender estos derechos humanos de nuestros miembros.
Y pasando a otras informaciones, los senadores Bot Menéndez y Marco Rubio, coautores de un proyecto de ley de ayuda a Venezuela, conocida como la Ley Verdad, celebraron la inclusión de la misma en la Ley de Asignaciones para el año fiscal 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye el paquete de ayuda a Venezuela conocido como Ley Verdad, patrocinada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio. El senador Rubio.
La Ley Verdad es una ley bipartidista que pudimos lograr aquí a final de año, que pone en ley permanente las sanciones en contra de los individuos responsables por las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero que también dice que a esas personas que no han cometido delitos, que no han cometido violaciones de derechos humanos, si abandonan el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar estas sanciones, y también provee dinero para la reconstrucción de una Venezuela libre. Es una ley muy importante y gracias a Dios lo pudimos lograr aquí al final de año.
Por su parte, el senador Menéndez expresó en Twitter que la inclusión del proyecto en los presupuestos reafirma el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó, y expande la presión estratégica contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entre los puntos clave del informe se encuentra la referencia a las detenciones arbitrarias y al encarcelamiento de 118 personas por razones políticas, entre ellas el diputado Juan Requesén, para quien pide plena libertad. También menciona la documentación de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales e insta al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo. Bachelet expresa su preocupación por el incremento de la migración irregular y por el levantamiento de la inmunidad de 5 diputados de la oposición, con lo que se eleva a 30 la cifra de parlamentarios de despojados de esa condición. En el informe, Bachelet insiste en la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición y ofrece el apoyo de su organismo para ese fin. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio. Ya este miércoles 18 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo nacional aquí en Radio Martí. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a toda la audiencia, que sabemos que son muchos, que nos sintonizan a esta hora de la tarde, 12:06 en el territorio nacional. Tenemos la agenda cargada como siempre. Ya en breve nos vamos a Nuevita, Pinar del Río. Esta familia de Beneya Nucín, que ha sido en Nuevita, Camagüey, nuevamente hostigado en esta jornada allá en el territorio agramontino. Sumado a esto, el tema económico. La ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz, en rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues nuevamente hablando de las penurias económicas, cómo cierra el año. Sobre este tema hablaremos con Elías Amor Bravo y en la segunda parte del espacio tendremos a Marta y Beatriz Roque desde la capital cubana y al activista Guillermo El Sol en Santa Clara. Recomendará cuál es la situación económica y sociopolítica en Santa Clara, que concluye el año. En el ámbito informativo nacional, a esta hora agitada de noticias, Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, ha invitado a los usuarios de redes sociales a conocer la realidad de las misiones médicas del gobierno cubano, que ha desplegado en decenas de países alrededor del mundo. El funcionario promueve así la conferencia prevista para este miércoles a las 2 de la tarde en la sede de la Organización de Estados Americanos. Y más de 24 accidentes diarios de tránsito en los primeros 11 meses del 2019, reporta el portal digital Diario de Cuba. Esas cifras, según las autoridades, supone una discreta disminución de tales incidentes. Fueron ofrecidas estas cifras a los diputados de la Asamblea Nacional por el coronel Roberto Rodríguez Fernández, y son los mejores índices en los últimos 20 años, según el oficialismo. Y sumado a esto, el proyecto de ley para el bienestar animal en Cuba continúa trabajándose por parte de la Asamblea Nacional, y es lo que está informando la prensa oficialista. En el tema informativo también continúa la especulación en la capital cubana y en el resto del país sobre la situación de CUC y la expectativa qué va a ocurrir a partir del año que viene. Esto es lo que tenemos en el plano informativo a lo largo y ancho del país. Y vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a presentar nuevamente desde el territorio nuevitero, ahí en la provincia de Camagüey, a Olaine Tejada, Beneya Nucín, sefardíes, que continúa durante esta jornada con el hostigamiento de las autoridades cubanas. El contacto ahí en Nuevitas, Camagüey, Olaine Tejada. Olaine, buenas tardes.
Salón a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Olaine, nuevamente, que esta mañana han sufrido ustedes un acto de repudio, hemos visto las imágenes. ¿Qué es lo que ocurrió en la mañana de hoy ante esta realidad? Usted nuevamente intentó llevar su niño menor a la escuela y su esposa, el niño mayor, a la secundaria. ¿Cuál es el escenario de este miércoles?
Nosotros por la mañana fuimos los cuatro juntos como familia a llevar primero al mayor a su escuela y después al menor. Cuando nosotros llegamos a la puerta de entrada, a la cerca, a la puerta principal de la Escuela de América Latina, a dejar al hijo de nosotros mayor, que hoy tenía prueba de educación artística, es una prueba intermedia, evaluativa a lo máximo, nosotros llegamos y nos salió al encuentro la especialista para atención, es decir, atención a la prevención, algo así por el estilo, María Antonia. Y cuando no recibió, es decir, no nos permitió la entrada, ella se hizo la desentendida, que no sabía qué, no sé qué tipo de... La cosa es que no nos dejó entrar. De ahí salió la directora, Dianellis Morejón, y bloqueó también la entrada. De entrada que bloqueó porque nosotros no hicimos ninguna fuerza para entrar. Le pedimos que por favor hicieran una excepción porque había prueba y la respuesta fue contundente, no y no. Y cuando nos percatamos, habían de 7 a 8 personas, disculpen no sé el número exacto porque no, después revisando lo les diré, del INDER la mayoría, filmándonos, y cuando fuimos y nos acercamos, mi esposa contó 6, cuando nos acercamos, a revisar cuál era la intención de ellos, uno de ellos nos amenazó de muerte, aprovechando que yo había terminado de bajar el ¿cómo se llama esto? Apagar el video, y fue la amenaza de muerte delante de nuestros hijos. Nos dijo, ustedes están muertos. Y entonces mi esposa le contestó, nosotros estaremos muertos, pero ustedes van a estar acusados. Es decir, una amenaza de muerte delante de mis propios hijos. Delante de mis propios hijos. Nosotros no representamos un peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la histeria, la paranoia contra nosotros? Eso es una situación. Y bueno, en el caso del menor, ya las clases hoy quedaron suspendidas. Los muchachos están de vacaciones porque ayer fueron la fiesta por el Día del Maestro. Pero bueno, esto sucedió en el frente, en la brigada de respuesta rápida de la escuela, ahí presente, así.
Esto fue en la secundaria, en la secundaria.
La brigada de respuesta rápida, ahí frente a la dirección de la escuela, se podía ver todos los maestros de esa brigada puestos allí, y entonces atrás de nosotros una brigada de respuesta rápida del INDER.
Ahora, yo le pregunto algo a usted, Olaine, ahí en Nuevita. ¿A dónde va a dar esta situación? Hoy es el segundo día que el Islam no va a la escuela y el primer día que el niño menor no va. ¿A dónde va a terminar esta situación cuando en el oriente del país, escuche esto que le voy a decir, en Guantánamo hay un pastor, Ramón Rial, y su esposa Aida Expósito, son evangélicos, que por no querer llevar sus hijos al sistema escolar y educarlo con el Colegio Hebrón, con sede en Guatemala, que tenían inscripción y matrícula, pero por no ser reconocido por el gobierno de Cuba y no llevar los niños al sistema escolar, fueron detenidos, apresados y están cumpliendo prisión. ¿Cómo es posible que haya 2 leyes en Cuba cuando el funcionario de educación municipal en Nuevitas, en Camagüey, es el que impide que sus hijos vayan a la escuela? ¿Cómo entender esto?
Es sencillo, lo dice hasta la vamos a llamarle constitución de esta nación, la supuesta constitución, donde dicen de que la educación es para adoctrinar. Ellos utilizan palabras como enseñar a las nuevas generaciones los valores del socialismo y el comunismo, bla, 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 bla. El asunto es que la educación en Cuba, el gobierno cree que los hijos nuestros, los niños de este país, son su propiedad y por lo tanto tienen que ser adoctrinados. Y nuestros hijos no son propiedades de nadie, ni míos, son propiedades de mis hijos. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que pusieron en prisión al pastor, al cual le mando aliento y fuerza desde aquí, mi más gran deseo que todo salga bien, y por eso que a nosotros nos prohíben entrar. Es decir, nosotros debemos de someternos a ellos, a su voluntad, según ellos dicen, para que nuestros hijos sean adoctrinados. El final es sencillo. ¿Me escuchan?
Perfectamente.
El final es sencillo. Yo fui ahora mismitico a Fiscalía Municipal y la directora municipal de Fiscalía me recibió muy agradable, no voy a estar diciendo otra cosa, no me recibió con mala cara, intercambiamos muchas palabras, intercambié muchas dudas. Y me dijo que cuando terminaran de hacer la investigación, si el director municipal tenía la razón, había entonces un término, que cuando ese término de ausencia de mis hijos por culpa de ellos mismos, entonces yo tendría que sufrir las consecuencias penales. Es así. Le pregunté también, le dije, bueno, y en este caso me preocupa la libertad de religión de los otros hermanos. Me refiero ahora a los testigos de Jehová. Ella me contestó que ella no sabía nada de ese asunto, que ella no tenía, no le competía, no le compete saber nada de ese asunto, y rápidamente nos dijo que si era, que ella suponía que si Educación, es decir, ella no me afirmó, me dijo, si Educación está haciendo una revisión de su reglamento escolar y a sus hijos le van a, así me dijo, tienen que quitarse, le van a obligar a quitarse la equipa, pues entonces los testigos de Jehová les tendrán que obligar ponerse el sellito y saludar la bandera también. Es decir, esto me parece, que para que nadie se llame a engaño y a suposición, esto es de la mismísima dictadura, y están haciendo una revisión, como ellos llaman, para que se vea la legua. Ellos comienzan primero por uno, luego por el segundo grupo, luego por el tercero. Ellos nunca van a atacar completo porque le tienen miedo al pueblo de Cuba.
Ahora, mañana, Olaine, mañana, ¿qué va a ocurrir ahí en Nueva Vista? ¿Usted por la mañana lleva otra vez sus hijos a la escuela?
Ya mis hijos entran ya de vacaciones de invierno. Pero entrarían el día 6 de enero. Pero a partir desde ahora nosotros estamos preocupados qué va a suceder el día 6 de enero.
O sea, ahora no hay más clase hasta el 6 de enero.
Hasta el 6 de enero.
Pero el niño mayor perdió 2 días de clase.
Y una prueba. Días de clase y una prueba.
Responsabilidad del director municipal de educación de Nueva Vista, que es el que ha ordenado que su hijo, porque usa la equipa, no puede entrar a la escuela, ilegalmente.
Exacto. Pero que esta equipa hace 3 años el hijo mío lo está utilizando, porque ahora, y a todo el mundo, hasta los fiscales le está llamando la atención el número 3 años, es decir, el dato 3 años. Y además no estamos utilizando una equipa de esa roja, verde.
¿Cómo no? Olaine, me gustaría tener una clarificación. Hay algunas personas que están cuestionando la transparencia de todo ese proceso en cuanto a su determinación, que usted se autoproclama judío. Sin embargo, usted no está reconocido en Cuba, pero usted profesa que es de esa religión y debe ser respetado por la misma. Me gustaría una clarificación suya de algunas personas que han cuestionado y han dicho que, bueno, usted no es reconocido porque el gobierno no lo permite.
Exacto. Mira, primero que todo, disculpe, soy judío Benei Anusim. Benei Anusim en hebreo significa hijo de los obligados. En historia universal, esto no es opinión mía, ni opinión de nadie. Esto es la realidad, lo que sucedió. El edicto de Granada, todo el mundo lo sabe, historia universal. Los llamados marranos, que judíos que fueron obligados, incluso fueron quemados para convertirse al catolicismo. A ver, no guardo nada en contra de los católicos, vamos a aclarar eso. Incluso tengo una gran amistad tirando fotos, fotos con esa persona, que es monja y es como una madre para mí. Voy a aclarar ese punto. Estamos hablando de un hecho histórico. Muchos de esos españoles, judíos españoles, vinieron huyendo para las Américas. Esos ya serían los veneyanos, sin hijos de los obligados. Aquellos fueron los obligados, vinieron para acá. Y yo, a través de estudios, de estar intercambiando con abogados, genealogistas, he ido buscando mi genealogía. Por supuesto, no está completa. Vamos a comenzar por ahí. No está completa. Pero tengo suficiente evidencia familiar para sustentar de que sí soy judío veneno, sí. Y si no he podido tener mi reincorporación a mi otro pueblo, que es judío, así es por culpa del Estado, que no deja permanecer constantemente un rabino en este país para reorganizar y poder tener agrupado a todos los veneno, sí, que de corazón queremos cumplir Torah.
Bueno, eso está bien clarificado, pero el otro punto es el siguiente. Independientemente que usted no tenga el reconocimiento oficial, usted es libre de profesar la religión que quiere y debe ser respetado como tal.
Exactamente eso. Le iba a tocar también ese punto. Si yo quiero practicar judaísmo sin ofender la religión, es decir, hipotéticamente, yo no soy judío, yo soy goy, como se dice en hebreo, yo soy goy. Si yo deseo practicar el judaísmo sin agredir y sin pergiversar, sin nada por el estilo, a mí nadie me lo puede impedir. Yo nací libre. Y de hecho, a mí ningún rabino, y tengo, vamos a aclarar también para todos los que tienen dudas, no sé por qué tienen dudas, pero bueno, aquí es libre cada cual. Yo tengo constancia de yo tener comunicación con muchos rabinos y todos ellos, ninguno me ha cuestionado. Rabinos, incluso de Chile. Y ninguno me ha cuestionado, y hemos conversado, y he tenido conversación con judíos radicales, y ninguno me ha cuestionado. No sé si me logro explicar.
Perfecto.
Incluso le voy a decir más. Ajá. Yo tuve una conversación telefónica con Adela, la presidenta del patronato de Cuba, de la Sociedad Cultural Judía, que le dicen también Comunidad Judía, y me dijo que así me dijo ella, y ya no, yo no lo tomo tampoco como algo sustentador sus palabras, pero bueno, por si acaso del lado allá también hay alguien con duda, ella incluso me dijo de que si yo sentía que era judío nadie me podía contradecir. Para mí sus palabras no valen nada, lo aclaro, para mí las palabras que valen son las de los rabinos, que yo me tengo comunicación con ellos.
¿Cómo no,
Laine? ¿Cómo no,
Laine Tejada, ahí en Novitas, en Camagüey? Gracias y vamos a mantener el contacto con esta situación. Nos vamos a Valencia, España, dándole las buenas noches y las buenas tardes para su audiencia al destacado economista, el profesor universitario, el académico, Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo.
Bueno, profesor, tenemos algunos temas económicos con usted. Vamos a hablar en breve de cómo concluye el año, pero esta muchacha, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, no nos deja descansar. Ha hecho una participación ahí en este Parlamento cubano que a duras penas se reúne dos veces al año, a mitad de año y ahora a fin de año, donde todo es al unísono, donde todos los parlamentarios dicen que sí a los designios del gobierno. Y los números que leyó ahí no son muy alentadores.
Bueno, claro, no son alentadores porque todos son incumplimientos. Basta con nada, simplemente echar una ojeada muy sencilla a los datos que da la ministra para comprobar que se ha incumplido en huevos, se ha incumplido en electrodomésticos, se ha incumplido en alimentos, se ha incumplido en prácticamente todo, lo que da una idea bastante aproximada de cuál es el pésimo estado en el que se encuentra la economía cubana en el año 19. Y cómo aborda el próximo año 2020 con unas perspectivas incluso yo diría que más desfavorables. Y todo ello, como tendremos ocasión de explicarle a nuestros oyentes, la responsabilidad es de los dirigentes de la economía cubana y no se debe ir a identificar responsabilidades fuera de Cuba.
Bueno, profesor, yo tengo una buena noticia para usted. A lo mejor sí. Tiene la oportunidad de regresar a la tierra que lo vio nacer allá donde estuvieron sus padres, porque Miguel Díaz-Canel ayer en una reunión con miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba pidió ayuda a los economistas, claro, se la pidió a los economistas oficialistas para desatar las fuerzas productivas. ¿Qué le parece a Díaz-Canel pidiendo la ayuda a los economistas para desatar las fuerzas productivas? Profesor, ¿qué habría que hacer para que la productividad caminara sin tener que pedir la ayuda a los economistas?
Bueno, yo creo que ese argumento ya lo hemos expuesto en muchas ocasiones en tu programa y no se pierde nada por volverlo a exponer. Yo no soy un economista oficialista, ni lo voy a hacer jamás. Voy a estar siempre en contra de los economistas oficialistas a los que respeto, Tomás, porque son profesionales que se han educado en una disciplina con la que yo me siento perfectamente identificado. Ellos tienen su opinión, yo tengo la mía. Por eso Díaz-Canel no me va a hacer caso a mí. Pero si los cubanos que me están oyendo quieren saber que hay otra política económica distinta, alternativa, esa política económica se basa en tres ideas fundamentales. En primer lugar, todos los cubanos tienen que ser dueños de los medios de producción y no solamente el Estado, para que la economía funcione con los digamos, con las personas, con los individuos, con sus capacidades, sus motivaciones, sus deseos, su libertad de elección. En segundo lugar, el mercado asigna los recursos mucho mejor que el Estado. El Estado no asigna recursos, los destruye. La planificación no cumple objetivos. La planificación lo que hace es entorpecer la burocracia, la lentitud, la ineficacia. Todo eso tiene que ser suprimido y liderado por un mercado potente, capaz de asignar recursos, bueno, como ocurría en Cuba antes del año 1959. Y en tercer lugar, hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que producir, hay que ahorrar, hay que invertir. En definitiva, hay que construir patrimonios, que es lo que no tienen los cubanos. Los cubanos son los únicos ciudadanos del mundo que no tienen patrimonio. El Estado no les permite acumular riqueza, si lo han puesto en la Constitución. En ese sentido, si el Estado cubano girase 180 grados en la dirección de esos tres vectores, la economía cubana automáticamente saldría y Díaz-Canel no necesitaría que los economistas oficiales le ayudaran.
Profesor, hemos tenido por la generosidad suya acceso a su análisis de la economía cubana en el 2019. Será publicado íntegramente en nuestra página martinnoticias.com de cara al fin de año. Pero me gustaría en tres o cuatro minutos sus titulares de qué ocurrió en la economía cubana en el 2019 y cuál es el pronóstico para el 2020 que lo tenemos a la puerta de la esquina.
Bueno, le vamos a dejar a los lectores que lo consulten en las claro. páginas de Radio Martín.
Claro.
Pero yo les voy a dar esos titulares que tú me pides y que con todo el cariño voy a dar. Vamos a ver, en el año 2019 se han producido varias cosas que han afectado de manera muy negativa a la economía cubana. En primer lugar, las autoridades han tardado mucho en reaccionar a un entorno que era cada vez más desequilibrado, cada vez más complejo. Prácticamente no se ha hecho nada en Cuba hasta el verano y, bueno, pues se ha atravesado una situación en los primeros meses del año especialmente compleja, cuando se desataron una serie de acontecimientos internacionales y las autoridades pues permanecían inertes. Eso hizo que la economía cubana entrara en una grave recesión en el segundo semestre. Cuando en el verano Díaz-Canel dijo que no había petróleo hasta el 14 de septiembre porque había que esperar un barco, en ese momento cambió radicalmente la situación de la economía, pues que ya venía deteriorándose, y en ese momento es cuando entonces las autoridades reaccionan, y reaccionan mal. Reaccionan mal porque lo primero que hacen es incrementar los salarios en el sector presupuestado, que es todo el dinero sale del presupuesto del Estado. Eso es un incremento del gasto público, un incremento muy importante de la presión fiscal, de la expansión fiscal de los gastos en la isla, que no hay dinero para nada, y eso lo que ha provocado ha sido tensiones inflacionistas de costes unitarios, por mucho que ellos digan que no, que se van a desatar en cualquier momento. Y a partir de finales de año hemos visto cómo reaccionan frente a la escasez de divisas y adoptan la medida de obligar a la gente a comprar en las tiendas de electrodomésticos y de piezas de autos con esas tarjetas electrónicas que captan las divisas procedentes del exterior, y finalmente introducen una línea hacia la unificación monetaria basada en el vuelto en pesos cubanos cuando se pagan con CUC, que es una operación realmente que yo calificaría de fraudulenta, ¿verdad? Y que con ese artilugio es como piensan ellos conseguir la unificación monetaria. Digamos que el año 19 lo que hace es sentar las bases para un 20 peor, y la CEPAL ya les ha dado un primer jarro de agua fría cuando les ha dicho que el crecimiento económico para el año que viene va a ser exactamente de un 0,5, uno de los más bajos de América Latina, posiblemente muy por debajo del de la mayor parte de los países. Ahí tenemos muy cerquita de Cuba la República Dominicana, que va a crecer casi un 5%, y la media de los países del Caribe, que estará en un 5,6, y Cuba, en cambio, un 0,5. Es evidente que algo no funciona, y lo que no funciona es la política económica que hace los dirigentes, y en este caso la responsabilidad directa es de Díaz-Canel. Hay otra política económica, y eso lo tienen que saber los cubanos.
Las gracias, un placer como siempre. En Valencia, España, al profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este miércoles 18 de diciembre. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevas informaciones.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bueno, en nombre del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Mayo y en nombre del Movimiento Opositor Juventud Despierta, queremos enviarle las felicitaciones en fin de año y en Navidad a ese equipo de trabajo de Radio Martí que hace posible toda esta represión que hay en la isla y la hace llegar al pueblo de Cuba, y que pasen un fin de año y una Navidad estupenda en la isla a pesar de toda la miseria que está habiendo en Cuba. Un abrazo para todos desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles, el 18 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, en el control técnico, como siempre, y Patricia Martínez, nuestra productora habitual en el espacio. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Vamos a hablar de economía, de lo que ha dicho la víspera, a comentar la circulación mercantil minorista en el país durante el 2019. La ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, informó el plan se alcanza al 91,5%, equivalente al déficit. Vamos a tener todos esos detalles. Nos vamos a la capital cubana. El contacto ya este miércoles 18 de diciembre con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, me imagino que estás entusiasmadísima con las fatales, diría yo, declaraciones que vas a revelarle ahora a tu audiencia que te escucha, de esta muchacha, Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior, que en una desafortunada, diría yo, presentación ayer en el Parlamento cubano, este Parlamento, que como tú conoces perfectamente, a duras penas se reúne en dos sesiones al año, en el verano y a fines de año, donde todos los parlamentarios pues unánimemente votan que sí por todas las resoluciones que hacen los políticos, no hay un cuestionamiento. Bueno, pues esta señora ha ido ahí a dar el reporte sobre la circulación mercantil minorista durante el 2019. Los números no son muy halagüeños, Marta.
Bueno, el problema es, Tomás, que los ministros dicen lo que el Partido Comunista quiere oír. Y además, lo que les dicen que tienen que decir. Porque esos números, que además están puestos a punta de lápiz, como decimos los economistas, están dedicados a que las cosas que pasen, es como si no estuviera pasando nada, como si todo fuera normal, como si las cosas caminaran viento en popa y a toda vela. Y por eso es que esta señora pues se refiere a cosas que en cualquier país del mundo le costaría su cargo de ministro, nada, como si fuera algo jovial, con una sonrisa en la cara y sin que nadie se preocupe, como había un un personaje de la televisión que decía que nadie toque nada, que solo yo puedo tocar. Esa es la característica de esta mujer.
Bueno, sumado a esto, algo en lo que tú no estás incluida, a pesar de ser una destacadísima economista cubana, ayer el Díaz-Canel, el presidente del gobierno cubano, hizo una convocatoria, claro, a los economistas oficialistas para que lo ayuden a desatar las fuerzas productivas. A esta altura del juego, en una reunión ante el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el supuesto año 2030, todavía Díaz-Canel anda buscando ayuda de los economistas oficialistas para que logren desatar las fuerzas productivas. ¿Por qué llevan 60 años sin desatarlas, Marta?
El problema es que ellos están construyendo el socialismo que no se acaba de construir y por consiguiente en ningún momento van a tener ese desarrollo de las fuerzas productivas, porque ni quien inventó el socialismo sabe cómo se desarrollan las fuerzas productivas en medio de un sistema que no permite el desarrollo social. Y por consiguiente, si no hay desarrollo social, no puede haber desarrollo de las fuerzas productivas.
Bueno, dice la señora Bexi que durante todo el año ha habido problemas con la distribución del fósforo y que sigue con problemas. Sin embargo, por otra parte, dice que hay una buena noticia, que se ha mantenido de manera estable la repartición de los huevos.
Sí, eso es casi que una buena noticia. Mira, ella habla de algo que es importantísimo y que es un freno dentro de la economía y que no lo resuelven sencillamente por la ineficiencia del gobierno, por la ineficiencia del Ministerio de Finanzas y además de eso de la Contralora General de la República, que de verdad te digo que se reúnen y hablan de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Me refiero a la cadena de impagos. La cadena de impago es un freno a las fuerzas productivas porque sencillamente la gente no tiene dinero para pagar porque no le pagan. Y si tú no me pagas a mí, yo no le puedo pagar al otro. O sea que es una cadena, como bien ellos mismos la mencionan, una cadena de impago producida precisamente por estos errores internos, por esta falta de control, por esta falta de gobernabilidad que hay en el país, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Y como todo el mundo hace lo que le da la gana, pues la gente no paga y no cumple con sus obligaciones como empresa estatal, lo que frena el desarrollo de otras empresas.
Marta Beatriz Roque Cabello, vamos a concluir el espacio hoy hablando del CUC, su aparente diagnosticada muerte para los próximos meses del entrante 2020. Hay todo tipo de especulación, incluso verbal y financiera, porque tiene un precio en la calle el CUC, otro en la bolsa negra. Hay todo tipo de comentarios, que nada aún es oficial, de que la moneda nacional, el CUP, cuando desaparezca oficialmente el CUC, se va a devaluar y, por ejemplo, un dólar podrá costar hasta 50 CUP. ¿Qué tú has escuchado? ¿Ante qué nos avecinamos con la muerte anunciada del CUC?
Mira, yo, igual que tú, leí en internet este problema del cambio de CUP por dólar. El dólar no circula oficialmente en el país todavía. Yo no estoy muy segura si ahora, en estos momentos de la reunión de la Asamblea Nacional, pues en la Comisión de Economía pongan a decir que va a circular el dólar de nuevo, pero oficialmente no circula. Sin embargo, dentro de los paladares y dentro de los negocios que tienen los cuentapropistas, se puede comprar con dólar, pagar con dólar y pagar con euro. Eso es algo que es totalmente ilegal desde el punto de vista de la economía, pero se hace y se permite hacer. Porque incluso en las cartas de los paladares tú puedes leer, usted puede pagar en CUC, en dólares o en euros. Eso quiere decir que el CUC está acorralándose en una esquina para darle su toque final y empezar a utilizar los CUP. Ahora bien, no creas que es tan fácil, porque ha llevado muchísimos años estar pensando en esto. Y tiene una serie de ajustes contables a lo que el sistema de contabilidad en el país no está preparada para asimilar, porque el sistema de contabilidad en el país es un verdadero desastre, y eso lo sabe todo el mundo. Ahí estamos hablando hace un momento de los impagos, y como los impagos están los registros, hay quien no sabe ni siquiera hacer un balance, y sin embargo están al frente de la contabilidad en diferentes empresas. Pero creo que no va a ser un paso de hoy para mañana, de cambiar una tasa, etcétera. No, como te decía, lo van a ir acorralando, y en la medida en que lo vayan acorralando y vayan utilizando más el peso cubano, entonces pues quedará finalizada la situación del CUP, pero con muchos problemas para las tiendas en divisa, porque por ejemplo, cualquier cosa en una tienda de divisa vale 3.000, 4.000 pesos cubanos, y en CUC es la cuarta parte, porque están cambiándolo por 25 en estos momentos todavía. Eso quiere decir que hay que hacer incluso algunas modificaciones de los precios, de los salarios, porque la gente sin una modificación de salario no puede llegar a eso, una modificación en los retiros, la seguridad social. Bueno, es un problema tremendamente complejo y no creo que se hayan tomado todas las medidas para eso todavía, y que la gente no piense que esto es de hoy para mañana.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Concluimos en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, con el opositor, el activista de derechos humanos y periodista independiente, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia de Martín.
Bueno, 18 de diciembre, ¿cómo anda cerrando el año Santa Clara? Hay una serie de cosas que han estado pasando y quiero que nos actualice al respecto.
Bueno, mira, Santa Clara desde el punto de vista económico cierra bastante mal, mi hermano, con bastante escasez de todo. Hace dos días solamente que llegó la pasta y el dental y el jabón, las frazadas de piso, y eso fue tremendo las personas para adquirirla. Sigue la escasez de ron, la corrupción, las matazones. Ayer el mercado de la Ferrolana repartió los pomos plásticos de ron de cano, la venta ahí como quisieron ellos, eso fue un desastre, y parece que los delincuentes sabían que el administrador de la Ferrolana iba a salir con el dinero o algo así, me imagino yo. Y aquí a una cuadra de donde estoy trabajando, en la calle Nazareno y Maceo, lo asaltaron en horas de la tarde-noche ya, y aquello fue tremendo, y tremendo despliegue operativo policial, y al final el hombre que provocó el asalto, el delincuente, se le fue entre las manos ahí, no pasó nada, y es tremendo eso.
Hablando ya de asalto en plena calle, en pleno día, Guillermo.
Sí, pero ya no es el primero, ya van en varios asaltos que ocurren acá en esta zona, aledaña al Sandino, reparto Capiro, una zona que es bastante tranquila. No estamos hablando del condado, no estamos hablando de Bacanes, no estamos hablando de sus pantas, estamos hablando de una zona bastante tranquila, y que están ocurriendo asaltos, robos con violencia, cosas que no se estaban viendo antes. Esto es el aspecto económico, en lo que ha crecido la delincuencia. En lo político, bueno, estamos cerrando el año con un estado represivo bastante fuerte. Hace solamente dos días que fue condenado a 8 meses Luis Enrique Santos Caballero, solamente por salir con un cartel allí al frente del tribunal en el parque que lo antecede, y pedir la libertad de los presos políticos, que eso estamos cansados de pedirlo, y fue utilizado como ejemplo para tratar de...
Como dijiste tú, y lo ha leído todo el mundo en redes sociales, violando la propia constitución que recién acaban de aprobar.
Y así mismo es. Entonces, en lo social, bueno, sigue el requebrajamiento, los jóvenes siguen huyendo del país en masa, el sistema estudiantil es pésimo en estos momentos, la salud, no tenemos medicamentos, todo el mundo sabe que le echamos la culpa al bloqueo, pero todo el escándalo de la Biofan y en Sumefa, y la situación que se ha presentado con esos 300 millones de pesos que se había que pagar a la China, que se perdieron y nadie dice dónde están, pero que todo el mundo sabe quién se lo llevó. Y en lo político, bueno, que se reunió la Asamblea Nacional, van a tomar nuevas medidas, van a nombrar nuevos cargos, pero van a hacer que se cumpla la Constitución, pero no dicen cuándo lo van a hacer. porque desde que la aprobaron no se cumple la Constitución, por lo menos para los cubanos. Ni tenemos libertad de expresión, ni tenemos libertad de movimiento, ni tenemos la posibilidad tan siquiera de elegir un lugar donde ni a la capital. Entonces, prácticamente estamos viviendo a expensas de lo que quiera la familia Castro hacer con nosotros. Y eso de verdad que demerita mucho la situación del país, que creo que ya hasta los extranjeros se dan cuenta de la situación, y que es una zona que es bastante céntrica y cada rato interactúo con extranjeros por acá de paso, y es lo que ellos dicen. Yo he venido mucho a Cuba, pero veo a Cuba muy depauperada en estos momentos, veo mucho malestar. Y bueno, imagínense, tiene que haber malestar si miren la situación en que estamos viviendo, que los cubanos no saben ni qué van a llevar esta Navidad a la mesa.
Ahora, Guillermo,
están prometiendo, pero no hay nada.
Sí, ahora, Guillermo, un tema sensible, el tema de los desafíos de la sociedad civil. En este preciso momento, tú que también eres un luchador por los derechos de las libertades religiosas en Cuba, en este preciso momento, que por cierto, gracias a un gran amigo tuyo, Ricardo Fernández Izaguirre, le está dando servicio en Camagüey, hay una familia de judíos ortodoxos, Benei Anusín, en Nuevitas, en Camagüey, que están siendo hostigados por la policía política, porque quieren que los niños no usen la kipat cuando van a la escuela. Fíjate qué contradicción. En Guantánamo, el pastor Rigal y su esposa están cumpliendo prisión siendo evangélicos, porque no quisieron llevar a los niños al sistema escolar, lo inscribieron en el Colegio Hebrón de Guatemala, y para el castrismo es ilegal. Ahora, la contradicción es que el director municipal de educación de Nuevitas sí se toma la prerrogativa de no dejar entrar a un niño al sistema escolar porque es judío y no paga un precio por esto. ¿Qué te parece esta contradicción?
Bueno, mira, Tomás, te había dado el término de lo que es la religión para último, porque es el que más me atañe, el que más me llega profundamente. Este niño, esta familia que pertenece a la secta de los sefarditas dentro de la comunidad judía, están siendo muy discriminados en estos momentos, pero no son solo ellos, son todos los judíos acá dentro de Cuba. Recuerda que hay una promesa que dice que quien te bendijere, yo lo bendeciré, quien te maldijere, yo lo maldeciré. Y Cuba maldice al pueblo de Israel todos los días y lo condena y lo está discriminando. Eso es una cosa que es real, y ahí estamos viendo el proverbio de lo que pasa en Cuba y la miseria en que, política y social en que vivimos. El problema de los pastores Trigal es vergonzoso, porque sabemos que es injusta la condena que están recibiendo, que el gobierno por lo menos debía haber tenido alguna prerrogativa con la señora, dándose cuenta que es una madre, que son sus hijos, y si ni aún así, mira lo que pasó con Roberto de esos Quiñones, así, el propio... el caso de los hermanos de la UNPACU, todo el mundo habla de aquí y habla de allá, y unos critican y otros favorecen, pero nadie se da cuenta que estamos hablando de un hombre que es masón. Un masón no es un delincuente, no es cualquier hombre, pertenece a una hermandad, a una cofradía, porque Luis Enrique José Daniel Ferrer, es masón, y la comunidad masón hasta el momento no se ha pronunciado con lo que está pasando con José Daniel. Aún, por lo menos el obispo de Santiago de Cuba tuvo el decoro de ir a visitarlo porque él es católico, pero los masones no han hecho ningún tipo de término al respecto. Acá en Santa Clara, no creas que solo esto pasó con el niño judío. Acá en Santa Clara, la hija de connotado disidente que en estos momentos está refugiado allá en Estados Unidos, Rolando Ferrer Espinosa, sacerdote yoruba, su hija, por llevar la prenda a la escuela, también está siendo amenazada de que va a ser sacada de la escuela y que, que no puede participar con su prenda yoruba dentro de la escuela.
Sí, pero los yorubas que son simpatizantes del gobierno tienen vista buena, eso no tiene problema.
Sí, los que son simpatizantes del gobierno pasa con lo mismo. Aquí hay judíos que son simpatizantes del gobierno, aquí hay evangélicos que son simpatizantes del gobierno, hay católicos que son simpatizantes del gobierno, pero los verdaderos creyentes, las personas que lo hacen por fe, las personas que siguen los preceptos bíblicos que históricamente sigue la humanidad, estas personas son discriminadas en toda Cuba, porque Cuba mantiene un sistema, una ideología que lo primero que te dice es que es ateísta netamente, o sea, ningún tipo de fe ni de religión ellos la van a permitir.
Cómo no. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, periodista independiente, opositor cubano, dando sus predicciones y su resumen del año en la temática nacional. Bueno, 2:50 de la tarde, hora de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, con mucho gusto, como todos los días, viene aquí a compartir con la audiencia sus interesantes comentarios. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y a quienes nos escuchen desde Cuba.
Bueno, vamos a hacer un resumen sobre la situación política continental y la temática nacional, pero tengo una noticia, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez, que nos la acaba de hacer llegar. En medio del anuncio durante esta jornada de la recién electa vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que va a pasar junto a su hija las Navidades allá en Cuba, pues acaba de hacer un anuncio la Fiscalía de Bolivia. ¿Y por qué hablé de Cristina Kirchner? Porque Evo Morales, que está perseguido por la justicia de Bolivia, está refugiado ahí con asilo político en la Argentina. Bueno, en esta jornada, la Fiscalía de Bolivia ha emitido este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusan de supuestos delitos de sedición y terrorismo. El ministro interior del gobierno boliviano, Arturo Murillo, compartió en las redes sociales, específicamente en la cuenta Twitter, una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales, refugiado de la Argentina, y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Bolivia para prestar su declaración informativa. Interesante noticia, veremos a ver qué pasa. ¿Crees tú que Argentina haga caso a este pedido del gobierno de Bolivia?
Bueno, yo no sé cuáles serán las leyes al respecto en el Código Internacional. Tú sabes que el asilo político se acoge a un código específico. Y si la persona a la que se le ha concedido asilo político está también supeditada a una orden de extradición por delitos que hayan sido probados en su país, ¿no? No sé qué sería, pero sí sería genial. Eso también se une tremendamente a lo del diplomático que encontraron con un camión de cocaína en
Argentina.
Tremendo, no sé qué tendrá que ver, pero me parece sintomático un diplomático con un cocaína. Vale. Mira, este cierre de año es sumamente interesante. Ahora estaba hablando ya afuera con Patricia y Efraín, acordándome del emperador Claudio, cuando la cosa se puso muy mal en Roma en aquella época, que él estaba pensando qué hacer con Nerón, que era quien lo tenía que sustituir. Se fue a ver el oráculo de Delfos, a buscar consejo en el oráculo de Delfos. Y la sacerdotisa, porque eran mujeres, le dijo, como predicción, o sea, como consejo, le dijo, tienes que dejar que toda la podredumbre salga a la superficie. Y yo creo que eso es lo que está pasando a nivel del mundo. En todo el mundo está pasando, aquí en Estados Unidos, está pasando en Iberoamérica, en Latinoamérica, en Cuba. O sea, todo lo que está sucediendo es como ese también ese viejo dicho que tienen de nunca es más oscuro que antes del amanecer. Y eso a mí me sirve de esperanza, o sea, me da una alerta de esperanza, porque se ha revuelto tanto, tanto, tanto todo, que de ahí nada más que hay dos posibilidades, desaparecer o renacer. Eso es como yo lo veo. En Cuba la situación es muy grave sin paliativos de ningún tipo. No hay paliativos de ningún tipo en este cierre de año.
Y la situación del oficialismo es básicamente surreal. En un país que lleva el mismo gobierno 60 años, cambiando la figura, que se murió Fidel Castro y está en la ceniza ahí en Santa Efigenia, y Raúl va por el mismo camino porque es un octogenario de edad, sustituido por Díaz-Canel. Este señor Díaz-Canel hablando de planes del decenio, de planes quinquenales. ¿De qué están hablando esta gente? De lo mismo que llevan 60 años.
Ese es el Maduro que nos toca. Sí, es el Maduro que nos tocó en la repartición.
Que no está ni Pintón.
Ni Pintón, no. Maduro, me refiero al señor Nicolás Maduro, ¿no? El de Venezuela, caracterizado por su brillantez.
Muy bueno, sí, sobre
todo. Destella. Dice que, cada disparate es que brillan.
Y acuérdate, que se comunica con Chávez a través de pajaritos.
De pajaritos, sí, señor. Bueno, y a Cristina las abejas la siguen como si fueran el difunto Kirchner. No, estamos rodeados y no de agua. Mira, Tomás, la cuestión de Cuba pasó de tú sabes, lo primero es la tragedia y ahora estamos en la etapa de la farsa. Una farsa muy trágica porque los cubanos siguen sufriendo las consecuencias de toda esta locura. O sea, en un país devastado que cantan loas al éxito de la revolución cubana, devastado que ya no se nota en las calles, o sea, salir a la calle ya es la devastación absoluta. El nivel de represión ha cambiado el estilo.
Ya no es ni la Cuba que tú creciste.
No, hombre, ni siquiera la Cuba de cuando yo salí de la cárcel, que ya estaba bastante descompuesta la isla. Y yo lloré porque no reconocía los lugares. Y lloré porque veía el Archivo Nacional, que se veían los folios desde la calle, así las mesas con los folios, los estantes con los folios, y las ventanas rotas, dando por bandazos, bamba, bamba, en el Archivo Nacional de Cuba. Y yo decía, bueno, es que eso es lo que somos, ¿no? Un poco 100 años de soledad, el final de 100 años de soledad, llega el viento y lo arrasa todo, ¿no? Pero honestamente yo soy optimista, sobre todo porque vencido el egoísmo, sé que no espero que todo suceda en mi tiempo vital, ¿no? Pero que las cosas tienen que cambiar porque los cubanos se lo merecen y hay muchos ya que se lo están luchando.
Cómo no. Gracias, como siempre, un gusto. Nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro programa este miércoles 18 de diciembre. Un placer, un gusto haber compartido con Efraín García acá en el control técnico y, como siempre, nuestra Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes el reencuentro mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional, aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Rock. Hasta mañana.